Y tras la información sobre la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED, pasamos a presentarles el último tema de la mañana. La ley del 28 de diciembre de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género modifica de forma importante las amenazas y las coacciones. Ha sido y es una ley muy contestada. Alfonso Serrano, titular de Derecho Penal, la comenta en estos últimos minutos y se va a referir a los supuestos en los que una coacción o amenaza leve se transforma en delito como consecuencia de la relación entre el sujeto activo y pasivo del delito.
Buenos días. La ley de 28 de diciembre de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género hace o introduce reformas importantes en esta materia. En las amenazas, artículo 171, número 4, y coacciones, 172, apartado 4. Ha habido una inseguridad tradicional del legislador en materia de violencia en el ámbito doméstico. El artículo 153 del Código, que se ocupaba de la violencia física habitual en el ámbito familiar, fue modificado, ha sido modificado en los años 1955, 1999, 2003 y en esta ley de violencia de género de 2004. Es decir que, en conjunto, no solo el artículo 153, sino que en conjunto ha habido modificaciones en esta materia. Esta ley, además, de 2004, modifica una decena de leyes que lleva consigo también la modificación de diversos artículos del Código Penal, los artículos 83, 84 y 88, por ejemplo, en cuanto afectan a la suspensión y sustitución de las penas cuando hayan sido impuestas por delitos relacionados con la violencia de género. Se modifican otros muchos artículos, por ejemplo, el 203, 242 a 245, 455 y el apartado cuarto del artículo 148, que ahora es un supuesto agravado en las lesiones. Si la víctima fuere o hubiese sido esposa o mujer que estuviere o hubiera estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, también se modifica el propio artículo 153, el 174, 173, 620 y otros. Esta ley fue una ley muy contestada desde muchas partes. Incluso la judicatura progresista llegó a decir que esta ley podía incrementar la violencia, es decir, el aumento de la pena a veces podía crear violencia. En fin, me voy a limitar a hacer unos comentarios a esta nueva ley por los problemas que lleva consigo, especialmente por su posible inconstitucionalidad. La ley reforma, como hemos dicho, ciertas conductas constitutivas de falta en delito, cuando el autor sea un hombre. De acuerdo con el artículo 171.4, el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer, que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 30 y 1 a 80 días. La situación es similar para las coacciones leves, de acuerdo con lo establecido en el artículo 172.2. En ambos supuestos, si la amenaza o coacción leve se hubiera llevado a cabo por la mujer sobre el varón, los hechos serían castigados como una falta del artículo 620, a punto primero o segundo, con la pena de multa de 10 a 20 días. Es decir, si la conducta la lleva a cabo la mujer, la pena es multa 10 a 20 días, y si es el hombre, la pena es prisión de 6 meses a 1 año. Como ven ustedes, la diferencia es notable, además de transformarse la falta en delito. Con respecto a esta ley, el Gobierno pidió, como es preceptivo, un informe de los anteproyectos de ley al Consejo General del Poder Judicial y un dictamen al Consejo de Estado, que es el supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque no son vinculantes ninguno de estos informes. El proyecto fue seriamente criticado por aquellos dos organismos. La ley puede ser inconstitucional, como he indicado, al conculcar el artículo 14 de la Constitución, donde se establece la igualdad de todos ante la ley. Por hacer alguna referencia de las múltiples observaciones llevadas a cabo tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado, por ejemplo, este con respecto a la ley dice: la llamada discriminación positiva lleva al ámbito penal y judicial conduce a la censurable discriminación negativa. No es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer basado en la intencionalidad del agresor. Es objetable constitucionalmente que pase a delito las amenazas y coacciones leves, como cuando el ofendido sea mujer. Carece de justificación crear una nueva categoría de juzgado solo para las mujeres, lo que lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Contempla la ley que ciertas conductas realizadas por un hombre, repito, son delito, y si son por una mujer, son simplemente falta. Esto lleva consigo a conculcar el artículo 25.1 de la Constitución en cuanto no se respeta la proporcionalidad de las penas, precisamente por la transformación en delito de determinadas conductas constitutivas de falta cuando el autor es un hombre y la víctima una mujer. Una vez más, como hicieron gobiernos anteriores, se pretende resolver problemas sociales a través del Código Penal. Los fracasos en política social no pueden resolverse sin más con la amenaza de una pena. ¿Por qué no se estudian los factores que pueden llevar a la violación de este tipo, y se trata de evitarlos en lo que sea posible? Se corre el riesgo de que a veces este sistema nuevo que se establece provoque la comisión de conductas más graves, pues no hay que olvidar los efectos laborales y sus consecuencias económicas que repercuten directamente en la familia. Las penas severas pueden provocar el delito. En todo caso, los factores que inciden en la criminalidad son múltiples. A veces ni el delincuente conoce las razones por las que ha terminado en el delito. No puede reducirse el problema que, como se recoge en la exposición de motivos de la ley, se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. Mantener esto es de una elevada ingenuidad, pues el mundo del delito es algo muy complejo y, como se apuntó, el legislador no ha dispuesto de una adecuada información criminológica. Sin quitar importancia a la cuestión, que la tiene, esta forma de criminalidad se da en todos los países, aunque en proporciones diferentes. Que hay que combatirla no ofrece la menor duda, por supuesto, pero que nadie piense que el problema se va a erradicar, lo que no quiere decir que se escatimen esfuerzos para disminuir en todo lo posible esta forma de criminalidad. Otro de los temas que fueron objeto de la discusión es que el gobierno sostiene que se trata de una discriminación positiva en favor de la mujer. La oposición del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado fue tajante. Incluso decían que se trata de una discriminación negativa, es decir, todo lo contrario. En realidad así es. Pues lo que se hace es agravar la situación para los hombres, dejando la que existe en el Código para las mujeres. Para hablar de una discriminación positiva para la mujer, tenía que haberse mantenido la pena fijada en el Código, multa de 10 a 20 días, y haberla disminuido cuando fuera una mujer la que ejecuta los hechos, lo que tampoco sería admisible. Creo, de otra parte, que no es correcto en materia penal hacer discriminaciones positivas o negativas. Otra cosa es que existan preceptos que puedan proteger a la mujer por razón de su sexo, como sucede, por ejemplo, con la circunstancia agravante cuarta del artículo 22 del Código Penal, cometer el delito por razón de sexo. O la segunda, de este mismo artículo, abuso de superioridad cuando se considere que el varón la ha ejercido frente a la mujer, o como consecuencia de la circunstancia mixta de Barestenko, recogida en el artículo 23. Con referencia a la presumible animadversión de algunos hombres con respecto a las mujeres, cabe hacer referencia a lo que se establece en la exposición de motivos. Se dice, se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de derechos mínimos de libertad respecto a la capacidad de decisión. Creo que se va demasiado lejos al decir que la violencia se dirige solo a las mujeres por el hecho mismo de serlo, y confío en que las propias mujeres reaccionen contra el presunto menosprecio que por parte de los hombres parece deducirse tanto de la exposición de motivos como en otros puntos de la ley, pues ello no es cierto. Menos mal que se corrigió en parte el contenido del anteproyecto, que todavía era más duro. En la ley, y con pretendidos fines de prevención, son muchas las modificaciones que se hacen en materia de educación, reiterándose en múltiples ocasiones la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución pacífica de conflicto entre todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, comprender y respetar la igualdad entre sexos, el desarrollo de las capacidades afectivas, etc. A este respecto, cabe recordar que el deterioro que ha sufrido la educación, pues resulta frecuente la desobediencia, incluso llegando a la agresión de los pocos alumnos respecto a sus profesores. La impresión de los que han elaborado la reforma piensan poco más o menos que los españoles tienen cierto desprecio con respecto a la mujer, lo que en líneas generales no es cierto, o que normalmente no se busca la resolución pacífica de los conflictos. Incluso parece que se duda en materia de no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en la preparación de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, cuerpos de seguridad del Estado y médicos forenses. A este respecto, el artículo 47 de la ley dice: el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses. Por supuesto que todos estos cuerpos se sentirán molestos de recibir una instrucción en este sentido y que parece que no tratan igual al hombre que a la mujer. La falta de conocimiento de la realidad de quienes elaboraron el proyecto de ley se desprende del artículo 35 ahora del proyecto, ahora 42 de la ley, donde se pretende que la Administración Penitenciaria realice programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Cabe recordar que en la población penitenciaria adulta la recuperación social prácticamente no existe. Quien no vuelve a delinquir es por el temor a la prisión o por otras múltiples circunstancias, no por la enseñanza, consejos o pautas de comportamiento que le inculcaron en prisión. De todas formas, hay que tener en cuenta también que si la pena establecida en el código, como hemos visto, es de 6 meses a 1 año, por el primer delito no ingresarán definitivamente en prisión y, por tanto, no podrá llevarse un programa de este tipo sobre ellos. Siempre se ha enseñado a los niños en los colegios y en el seno de la familia que hay que ser honestos, respetar a los demás, que no se debe hurtar, robar, matar, etcétera. Salvo rarísimas excepciones, nadie quiere que sus hijos cometan delitos. Pese a todo, durante el año 2003, por ejemplo, el número de diligencias previas incoadas por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico fue nada menos que de 2.161.000. Con lo cual, toda esta retahíla de buenos consejos a lo largo de la vida no parece que haya tenido efecto en muchas personas. Por supuesto que la tienen otras. Que nadie pretenda que va a terminar con la violencia doméstica por el mero hecho de repetir en los colegios, institutos y otros centros públicos, como establece la ley, que se debe observar la igualdad entre hombres y mujeres, respetando la igualdad entre sexos, etc. En contra de lo que piensa el legislador, estas medidas tendrán mucho menos valor del esperado, aunque ello no quiere decir que no se deban observar. Las medidas preventivas son de mucho más al mayor alcance. Se puede intentar una conciliación antes de lanzar al agresor de su casa o imponerle una condena. Hay que mejorar la política de vivienda, planificar el trabajo de las mujeres embarazadas con niños pequeños y ayuda económica a los más necesitados, etc. Y esto es de mucho más calado y trascendencia que las expresiones verbales. De otra parte, hay que decir al legislador que ya desde hace muchísimos años en las escuelas a los niños se les ha venido inculcando esos valores que ahora parece que se quieren descubrir en la ley. Nunca a los niños se les ha indicado en los colegios, en la familia, etcétera, que son superiores a las niñas y que, por tanto, deben dirigirles un trato más o menos, en definitiva, degradante. Y nada más, buenos días.
Hemos llegado al final de nuestro programa El Mundo del Derecho. El sábado que viene, de nuevo, estaremos aquí a partir de las 6 de la mañana en Radio 3. Recuerden que pueden seguirnos también por Internet desde nuestra página teleuned.com. Aquí encontrarán también todos los programas emitidos durante los últimos años. La Universidad Nacional de Educación a Distancia continúa su programación hasta las 9 de la mañana ahora con un espacio dedicado a la antropología social. Gracias por haber compartido este tiempo y esta hora de radio con nosotros. Pasen un feliz día.